1:34, tiempo para el misterio.
La noche oscura.
Y habrá gente que diga, pues si la semana pasada no estuvo Juan Rada con La Noche Despierta, eso va a ser motivo de misterio también, pero no, Juan Rada está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, recuperamos el hilo, recuperamos el tono de nuestra última conversación, que sé que algunos de nuestros oyentes, estaban ya con la lupa, dispuesta para decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el que fue director del caso, colaborador de un montón de medios y, entre otros, esta temporada de La Noche Despierta? A ver que lo encuentro. Pues no, ya lo hemos encontrado, que está aquí con nosotros.
Bueno, sagaces detectives.
Sí, tenemos oyentes muy sagaces, muy avispados y muy interesados por temas del misterio. Y la última ocasión, en la última ocasión en la que hablamos, Juan, mencionamos, a raíz de la desaparición del niño pintor de Málaga, lo recordarán nuestros oyentes, una desaparición de dos niños, dos hermanos. Uno de ellos, creo recordar que la niña estaba ingresada en un hospital de Barcelona y desaparecieron los dos. A ver, cuéntanos cuándo fue esa historia y en qué consiste, porque últimamente tenemos el caso, esa desaparición de dos chavales en Córdoba, que está todavía sin resolver, y bueno, se nos puede venir a la mente este caso también.
Pues sí, es un caso que ahora podría cobrar actualidad, porque se parece mucho al que está sucediendo en Córdoba. Digo, en cuanto a la desaparición de dos hermanos, no en cuanto a las circunstancias. Uh-huh. El caso también fue muy triste, pero como decía yo en otras intervenciones, pues no fue un caso mediático. Era la noche del 5 de septiembre de 1988 y un niño de 5 años había sido ingresado en el hospital de Manresa, San Joan de Déu, porque tenía una infección a causa de una angina. Lo internaron. Su madre, viuda, tenía nada más y nada menos que 15 hijos. Con lo cual, pues claro, no podía estar al lado del niño. La primera de la noche le acompañó al niño, pero la segunda mandó a la hija mayor y la tercera mandó a otra hija, Dolores, para que le hiciera compañía. Uh-huh. Y allá en la habitación se quedaron solitos Isidro, de 5 años, y Dolores, de 17, para pasar juntas esa noche, para ver si el niño estaba bien. Uh-huh. Cuando a las 6 de la mañana la enfermera fue allá con el termómetro para ver si había mejorado la temperatura del niño, habían desaparecido. La ropa del niño estaba allá. O sea, estaba como si se hubiera ido desnudo. Y la niña, que tenía una gran miopía, sus gafas también estaban allá. O sea, un caso muy raro, porque dicen, ¿por dónde salieron? ¿Quién se los llevó? ¿Y cómo se los llevó? Hay quien dice que vio a una señora llevándose a un niño en brazos y tal, pero a un niño de 5 años enfermo quizás es más fácil, pero a su hermanita de 17, entonces no se ha vuelto a saber nada. La madre, claro, sola, trabajadora, claro, con nuestros 13 hijos a los que tenía que alimentar y demás, pues en fin, empezó a moverse, pero claro, no tuvo el alcance mediático de este caso actual. Uh-huh. Y quedó el caso cerrado y no se ha vuelto a saber nada.
Caso cerrado por falta de pistas. Estamos hablando de que da la sensación de que en medio de la noche, con circunstancias que animan a pensar, pues por ejemplo, que la chica, la adolescente de 17 años, podía estar durmiendo, se habría quitado las gafas, las habría dejado allí.
En efecto.
Y que, bueno, de alguna manera ocurre algo en esa noche, antes de las 6 de la madrugada, que hace que los dos desaparezcan. Nadie vio nada. Dices que hay un testimonio de una señora que podría haber llevado al niño de 5 años, pero claro, a la niña es más fácil de verla. Lo que dices tú, 17 años tenía.
Claro, pues sí, una de las recepcionistas allí dice que vio una señora salir con un bulto extraño, pero claro, hasta que no cundió la alarma al otro día, pues nada. Interrogaron a enfermeras, a los 13 hermanos, por cierto que el niño este, Isidre, pues tenía otro hermano mellizo. Ya este hermano mellizo, la policía lo asopra, hasta incluso de mala manera, a preguntas, porque decían que él tenía que saber algo, pensando, vamos, como si hubiera una telepatía entre los dos hermanos. Y este mellizo, pues incluso lo pasó muy mal, y cogió un día, se puso unos cascos de escuchar música, echó a andar por la vía del ferrocarril, de espaldas a lo que viniera, y un tren lo hizo desaparecer. O sea que fue ya la tercera víctima, o la tercera desaparición, sí, de esta pobre viuda con 15 hijos.
Qué
en poco tiempo, tres desaparecieron. Dos misteriosamente y otro que acabó ante el ferrocarril, ante el tren, pues desesperado por lo que estaba pasando.
Desesperado por la presión también que había sufrido y que había sufrido.
Un niño de 5 años sometido a terribles interrogatorios y el niño no sabía nada. No.
Tremenda la historia. Año 1988, que tampoco ha pasado tanto tiempo y, sin embargo, esta historia, como bien dices, tuvo poco impacto mediático en aquel momento, probablemente por las pocas posibilidades económicas de esa madre viuda.
Efectivamente.
Y cayó en el olvido.
Sí, incluso la madre le increpaban diciéndole que por qué no se había movido como los padres de las niñas de Alcácer.
Claro.
Que eran circunstancias muy diferentes.
Claro.
Porque el padre de Miriam García, Fernando García, se ha movido muchísimo, porque se ha dedicado full time a eso, ha habido una fundación que le apoye y demás.
Incluso esa fundación, en un momento dado, Juan, vamos a recordarlo, sí, también fue investigada, ¿eh?
Efectivamente, ha sido investigada, sí,
sí,
porque no funcionaba de modo muy limpio.
Eso es.
El padre ha sido condenado por intervenciones en el programa, en los programas que había de Telecinco y de la televisión valenciana, o sea, pero esta pobre mujer que tenía que sacar adelante a otros 13 hijos, pues claro, no tuvo el eco mediático necesario que precisa en estos casos.
Uh-huh. En otros casos, en otras desapariciones, bueno, se puede ver algún móvil, por lo menos hipotético. Y me explico. Hablábamos de la desaparición del el niño de la sierra, ese accidente. Hay una historia ahí detrás que, bueno, se podría pensar en un transporte de droga, por ejemplo. Era una de las posibilidades.
En el caso, la droga.
Exactamente. En el caso del niño pintor de Málaga, pues las pesquisas se encaminaron a redes de falsificadores que pudiesen sacar beneficio económico de las habilidades pictóricas de este chaval. Pero ¿y en el caso de Barcelona, hacia dónde se apuntó, si es que se pudo apuntar alguna hipótesis?
Pues no, es que es la pregunta que se hacen todos cuando secuestra, cuando se produce un secuestro de estos es ¿para qué? ¿Pederastia? ¿Prostitución de menores? ¿Tráfico de órganos? ¿Venta a padres sin hijos? ¿Ceremonias satánicas, serial killer cuyas víctimas son niños o incluso para ingerir su sangre juvenil? Uh-huh. Porque hay casos que nos han secuestrado únicamente para extraerles la sangre y, claro, decapitarlos. Y aunque parezca muy duro, es un tema real y en España, a lo largo del siglo pasado, ha habido un montón de casos de niños jóvenes de 9 años, de 11, de 13, que han desaparecido de ese modo.
Estaríamos...
Han aparecido cadáveres con el cuello cortado o no han aparecido.
En este caso no aparecieron los cadáveres de estos dos niños.
De estos niños absolutamente nada, con lo cual pues no se sabe nada y el misterio continúa y bueno, ya. Siempre dicen los investigadores que cuando en un secuestro de estos pasan un par de años sin que haya noticias, pues que prácticamente es imposible que se... Cualquier psiquiatra sofrólogo, creo que lo hablábamos la otra vez, sabe que inyectándoles determinados fármacos durante 10 minutos se olvidan hasta de su nombre.
Claro.
Y en una semana, a base de sesiones de hipnosis, se le cambia su historial e ignoran por completo quién fue su familia.
Con lo
entonces,
cual,
claro, salvo que los encuentren por una casualidad, por un accidente, por una delación, ellos ya no volverán nunca a su hogar de origen.
Y además hay que desmontar, Juan, en esos casos también con la ayuda de psicólogos, toda la historia nueva que ellos se han creado.
Por supuesto que sí. Pero ya digo, son casos que cuando ya transcurren un par de años, pues no se sabe ya prácticamente de ningún niño que haya vuelto a aparecer.
Uh-huh.
Unos han quedado enterrados en algún sitio, enterrados o tirados al mar o a algún lago, y otros pues viven, pero ya han perdido todo contacto, como una amnesia total que tienen con lo que fue su pasado anterior, y se creen ya el nuevo pasado que les habían contado uh-huh. los familiares o las personas que los tengan con ellos.
Juan, me ha impresionado el relato que hacías de bueno, ritos satánicos y decías, en algún caso, el secuestro de niños, de menores, para prácticas, pues no sé si atreverme a llamarlas vampíricas, relacionadas con los vampiros, porque es que esto de beber la sangre suena a novela de Bram Stoker, y sin embargo, has dicho, en España, en el siglo XX, ha habido casos de este tipo.
Sí, hubo varias décadas en que la enfermedad infecciosa producida por el bacilo de Koch castigó duramente a la población, era la tuberculosis.
Uh-huh.
Por ejemplo, en Madrid, el matadero de Legazpi era cita constante de gente de rostro amarillento que acudía en busca de plasma de procedencia animal. ¿Sí? El fenómeno de quienes buscaban la curación mediante el aumento de glóbulos rojos se prolongó durante varios lustros. Había écticos en vía casi terminal, con grandes recursos económicos, claro, que encargaban que les consiguieran niños porque creían que ingiriendo sangre joven se renovaría la suya y podrían superar la afección. Remedio que se completaba con la aplicación sobre el torso de cataplasmas con grasas infantiles. Se montó un auténtico negocio asesino.
Así que los niños eran secuestrados por redes que después, presuntamente, vamos a decirlo así, estaban encargándose de producir estas medicinas, estos cataplasmas, esta serie de productos que después compraban los tuberculosos ricos.
Sí, pero hubo redes, o a veces pues eran sicarios, sin más, que recibían el encargo de ricos. Nunca se supo ni se condenó a ninguno de ellos. Y así fueron pues los casos famosos del sacamantecas de Gador en Almería, de la vampira de Barcelona, del mantequero de Málaga, del estripador de Avilés, del niño de Capellades. Son un montón de circunstancias en que niños de 9, 10, 11 años perdieron la vida, se les extrajo la sangre, pero nadie fue a la cárcel de los autores intelectuales de los que bebieron la sangre. Son crímenes que han quedado ahí, pues sin resolver, porque no han interesado también que se supiera quiénes eran los que estaban detrás. Uh-huh. Gente poderosa y con mucho dinero e influencia.
Los detenidos, por lo tanto, eran los brazos ejecutores, que entiendo que en muchos casos, si no en todos, era gente de extracción también pobre.
Sí, bueno, y en algunos casos, pues incluso casi inocentes. Por ejemplo, en el tío mantequero, esa expresión, eso pasó en Málaga, que a un niño, pues nada, de unos 10 años, Manuel Sánchez Domínguez, estaba junto al puesto que tenía su padre de golosinas y tal, y desapareció. Y se sabe que esa noche un gran carruaje pues se paró donde dos sujetos, lo tenían agarrado, le cortaron el cuello y ese extraño personaje allí mismo ingirió la sangre. Se habló incluso de un torero que era, porque hubo un diestro, Rafael Gómez Braille, que era millonario, porque su madre era americana de mucho dinero, que se había retirado de los toros por culpa de la tuberculosis, pero luego se demostró que era inocente. Aparte que el hombre murió casi de inmediato. Uh-huh. Pillaron a dos personas que estaban los mendigos medio borrachos diciendo, mira, igual a este niño vamos a hacerle como le hicimos al otro. Hubo contradicciones, en fin, se creía prácticamente que eran inocentes. Pero estos penaron en la cárcel durante muchos años como autores materiales de un delito que no cometieron. Con lo cual nunca se pudo saber quién era el autor material que encargó a otros sicarios ese infanticidio.
¿Qué ocurrió en qué año, Juan?
Pues esto exactamente fue en el verano de 1913. Uh-huh. Aquella época fue una década impresionante, porque la vampiro de Barcelona fue en 1912, uh-huh, y a esta mujer, bueno, se le pudieron demostrar 9 crímenes, que había matado a 9 niños, más otros cuantos que no se pudo demostrar, y los tenía en su piso, una especie de laboratorio, colgados como si fueran terneros. Usaba la sangre, usaba la grasa, los huesos los machacaba para sectas satánicas, para hacer conjuros. ¿Pero qué pasó? Que la policía quiso investigar, lo importante era la relación de clientes. Y eso fue, pues, una vez más lo que desapareció. La casa quedó precintada, buscando a ver dónde podía estar esa relación. La mujer la tenía escondida en el colchón. Y curiosamente, cuando ella cantó dónde estaba la lista, el colchón desapareció en las mismas narices de la policía. O sea, estaba claro que había interés en que no se aclarara eso. Uh-huh. La mujer, una vez en prisión, porque además ella tenía una cosa, vendía sangre, pero también la ingería. Cuando la interrogó la policía, dijo que tenía necesidad vital de ingerirla, porque es mi fuente de vida para mantener la eterna juventud. Total, que un día estaba en prisión, descorrieron el cerrojo, una funcionaria, adrede, claro está, y entraron unas reclusas y las mataron, las descuartizaron con sus propias manos. Se sacó la excusa de que eran madres algunas de esos niños, pero no. Al parecer era gente pagada por elementos importantes, y aquella noche pues muchos barceloneses descansaron, durmieron tranquilos ante la preocupación de lo que esta mujer iba a contar en el juicio, porque amenazó que aunque había desaparecido la lista, iba a dar nombres y apellidos de sus clientes. Era una mujer que era mendigo de día y una dama de alta alcurnia de noche, que iba al liceo con sus tubos de ensayo de sangre y allá se los vendía a los choferes, a los que se encargaban de los caballos y de las grandes carrozas de la gente del dinero.
Impresionante esa doble vida de una barcelonesa del año 1912. Una década complicada por lo que nos estás contando y también porque nos imaginamos pues una España todavía bastante hundida en la miseria, recuperándose del golpe de la pérdida de las colonias, una Barcelona que podemos haber leído en alguna novela de Eduardo Mendoza, por ejemplo, este tipo de Barcelona, ¿no?, en este caso.
Sí, pero en fin, la noticia, los hechos estos adquirieron tales tintes subversivos entre las clases bajas que incluso tuvo que intervenir la prensa y tal, diciendo, vamos, que no era para tanto, incluso ABC y tal, ya tratando de apaciguar, porque claro, estos niños desaparecidos, pues eran niños de barrio, eran niños, claro, gente muy humilde. Curiosamente, todos estos niños que han desaparecido, Gabor, Barcelona, Málaga, Viles y tal, son niños pues casi pobres. Cuatro años después, en 1917, pues pasó otro caso en Avilés, y era que algunos indianos que venían de los países, vamos, americanos, pues habían contraído la tuberculosis. Y allá, pues habían consultado con santeros y demás, que les habían dicho el vino, ingiriendo sangre de niños, pues podían curar la enfermedad. Entonces en Avilés hubo un caso muy famoso de Manolín Torres, un chiquitillo pequeño, que también desapareció. Como ya habían pasado casos similares, pues hubo algún niño que pudo escapar cuando le iban a aplicar el cloroformo en la nariz y dijo que el agresor, el asaltante, tenía una gran cicatriz. Por esa marca, por esa pista, pudieron detener pues a un tal Ramón Cuervo, que efectivamente era un indiano que volvía de Cuba y que allá el negro Francisco, un santero, le había indicado este remedio. Este había matado a varios chicos, a los cuales les cortaba el cuello, ingería la sangre. Pero, en fin, este fue el único caso en el que fue a la cárcel. Pero aquí no se trataba de un millonario, sino de que alguien, imbuido por estas creencias de los santeros, pues actuó. Y luego incluso, 10 años más tarde, en Capellades, en Barcelona, Pepito Collado, otro niño también de 9 años, pues desapareció en parecidas circunstancias. Lo sujetaron dos hombres, uno le cortaba el cuello mientras otro en el recipiente echaba la sangre, lo bebió alguien, ahí no hubo ni autor intelectual, ni sicarios, ni nada. Solamente una víctima de 9 años con la cabeza cortada.
Y ahí ya estamos hablando del año 1927, ya nos vamos acercando a la
década
de los 30.
Luego hay que decir que en Galicia, sobre todo en los Anclares, existieron hasta los años 70 las denominadas susonas, un tipo de meigas, eran como unas brujas, que chupaban la sangre a los críos, poco a poco. Estos niños empezaban a padecer debilidad e incluso raquitismo, lo que era denominado como enguenido. En una zona totalmente ancestral que proseguía con sus viejos rituales. Les iban chupando poco a poco la sangre y no morían, pero existía, vamos, ese hábito de ingerir la sangre de estos niños. Claro, hay un tema, que hay una patología que se conoce con el nombre de hematolisia.
¿Hematolisia?
Hematolisia. Que es lo que padecía la vampiro de Barcelona. Es una anemia perniciosa causada por la falta de vitamina B12. Quienes la padecen, que son las que ingieren sangre humana, se caracterizan por una serie de peculiaridades muy especiales. Aclimatan su cuerpo a la temperatura del ambiente, prefieren los días de lluvia a los soleados, no pueden tomar pescado porque el fósforo ataca su metabolismo, ingieren carne cruda, especialmente vísceras, comida vegetariana y sangre. Ya digo, algunos de estos asesinos, como ha sido la vampiro Barcelona y algunos más, era para su ingestión personal porque necesitaban sangre. O sea, no eran tuberculosos. Simplemente que lo usaban por esa necesidad y como un medio de rejuvenecimiento, de fortalecimiento. En fin.
Estamos viendo que hay muchas cuestiones que tienen una base real y que, bueno, son casos reales. Pues, por ejemplo, esta enfermedad que nos cuentas, algunos de sus síntomas, que luego, claro, forjados en la mente de un buen escritor, pueden dar personajes como los que conocemos, ¿no?, a día de hoy como vampiros, ¿no?, con toda...
auténticamente reales.
Claro, con todo ese rasgo de huir del sol, de los días soleados, esa necesidad de comer carne cruda, incluso de beber sangre. Y estoy pensando también que, por ejemplo, hay muchas leyendas en zonas, por ejemplo, rurales de Galicia, previas incluso a la existencia de estas especie de meigas que nos comentabas, que al final pueden tener también una base real. ¿Por qué no, si esas historias ocurrieron en el siglo XX, no habrían ocurrido muchos siglos antes y habrían generado esa corriente y esas ideas y esas leyendas, ¿no?, en Galicia?
Por supuesto que sí. Ya venían, claro, para asustar a los niños, aquellos que se hablaban del que vino sacamantecas, el mantequero, el tío, el hombre del saco, el robachico, porque esto venían de tiempo atrás. O sea, por ejemplo, hubo ahí el famoso sacamantecas de Vitoria, que ese no se dedicaba a niños, pero vamos, este era Juan Díaz de Garayo, que era de San Millán, ahí en Vitoria. Entonces, claro, un asesino que asesinó, violó a varias mujeres y demás, pero se lo detuvo porque un día se colocó pues en una finca y tal, y el hijo, la niña del dueño, dijo, ¡ay, va! Pero si parecen sacamantecas. Y estaban buscando a alguien que había matado a mujeres, pues, claro, mató incluso prostitutas, pero incluso de que iban de los 13 a los 55 años. Uh-huh. El sacamantecas, lo interrogaron y al final acabó contando todos sus crímenes. Él no era... no iba a sacar manteca ni a extraer sangre. Uh-huh. Las mataba porque sí, a las prostitutas y demás. Pero esa afección que tuvo la niña, si le saca mantecas, pues llevó a que lo detuvieran. Y era porque, claro, se hablaba de los sacamantecas pues como hombres malos que metían a los niños en un saco y se los llevaban.
Uh-huh. Esto es, esta historia que nos cuentas en Vitoria, ¿de qué año sería este sacamantecas? ¿De qué años estaríamos hablando?
Pues entre los años 1870 y 1879, este hombre le llamaban el zurrumbón, porque estuvo casado con la zurrumbona. Pero además, curiosamente, estuvo casado 4 veces, porque las 3 primeras murieron. Vaya. No se sabe cómo, pero fallecieron.
Vaya.
Y luego, después de esto, pues violó a unas cuantas mujeres, asesinó a 6, y en fin, incluso a algunas de ellas las mutilaba impresionantemente, en fin. Y fue apresado en 1880 y condenado a muerte. Murió por garrote vil en el 81 en la prisión del Polvorín Viejo de la capital alavesa.
Estamos hablando de una especie de Jack el Destripador en Vitoria.
Efectivamente, sí. Además,
el nombre hay muchos paralelismos, ¿verdad?
Sí, sí. Con una gran altura, con barras, pero nadie sabía quién era. Fue una niña cuando dijo, mira, si parece un sacamantecas. Pero se le ocurrió decir que algún policía con bicicleta pues lo interrogaron y en fin. Acabó cantando, perdón, una especie de Jack el Destripador, efectivamente. Después se dedicaba a las prostitutas.
Uh-huh. Curioso, muchos paralelismos, ¿verdad?, con lo ocurrido allí en Londres. ¿Alguna otra historia que quieras contarnos en esta noche oscura de la noche despierta antes de despedirnos, Juan?
Pues hombre, en estos vampiros pues hay mucha leyenda. Hay gente que ha cometido los crímenes con otros motivos.
Y luego se ha justificado, ¿no?
Se ha justificado, pues muchas veces intentando que luego pues no se le juzgue como tal, ¿no? En fin, quiero decir que esos casos que ha habido también, pues, de la Ropiero, que cometió 48 asesinatos, uh-huh, del Matamendigos de Madrid, hay gente que también pues han intentado pasar como que eran vampiros para que se les declararan imputables. Uh-huh. Claro, no es igual en una cárcel y que tus compañeros de prisión te puedan linchar porque eres un asesino de niños, a que te manden a un hospital psiquiátrico donde te vas a llevar mucha mejor vida, donde, claro, te van a tratar como un enfermo y no sabes que antes o después vas a salir a la calle, claro, como pasó con el arropiero. Uh-huh. Que después de estar varios lustros, pues murió en libertad con 48 asesinatos encima. Uh-huh. Y con la advertencia de los forenses de que volvería a matar, porque esa persona era así, ¿no?
Un caso el de la Ropiero, Juan, que nuestros oyentes conocen y les sonará porque estuvimos hablando con uno de los policías que llevó a cabo la investigación de aquellos crímenes y nos contó también la percepción que le producía, ¿no?, este personaje. Sí, y es curioso, ¿eh? Es curioso.
Un caso extraño, sí, porque este hombre tenía lo que llamaba el cromosoma asesino. Todos tenemos cromosomas 47XY y este tenía uno más, 48 era XII. Y este cromosoma, a este Y más, se le denomina el cromosoma del Lombroso. Lombroso fue un gran investigador científico italiano que estudió la criminalidad. Y los que nacen con ese cromosoma, pues nacen ya con una predisposición genética natural para matar. Y entonces, claro, cuando lo detuvieron esto, incluso vinieron científicos de Francia y de varios países para estudiar su caso. Porque son gente que no siente ningún remordimiento, o sea que incluso alardean. Este, cuando estaba en prisión, pues con el Mataviejas, otro asesino de Santander, que había matado también a un montón de señoras, pues estaban alardeando a ver cuál de los dos pues había matado más gente, ¿no? Es una gente con una personalidad, o sea, muy extraña, que matan sin motivo y que luego pues pueden alardear y tal, porque no les causa ningún espanto. Uh-huh. Él, cuando iba, vamos, fue una especie de una caravana asesina que montó con los policías, explicándole sitio por sitio dónde había actuado, pues lo contaba como quien va por ahí contando sus hazañas o sus líderes o demás. Uh-huh. O sea, son casos curiosos. Lo más que a él se le achacaron cosas de vampirismo, incluso un asesinato que sigue sin aclarar en Madrid, el crimen de la tinaja y tal, que pensaban que era suyo, ¿no? Pero en fin, o sea que se ha creado una leyenda en torno a él. Pero ya digo que asesinos como él, el matamendigos, que es otro caso también de Madrid muy curioso, que rentaba las tumbas para violar a los cadáveres y demás, pues son gente que han podido hacer absolutamente de todo. Son casos...
Juan Rada, un placer y hasta dentro de 2 semanas, un abrazo muy fuerte desde Radio Euskadi.
Pronto nos volvemos a contactar.
Hasta luego. Buenas noches.